económico, el tema pago de deuda de la República Argentina ha sido uno de los temas centrales en las últimas horas. Por ello es que acudimos también a un profesional como es nada más y nada menos que el licenciado en economía Benito Aramayo y profesor emérito también de la Universidad Nacional de Jujuy. Benito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor, buen día a ustedes, buen día a la audiencia. En un momento como este, donde el tema desde ayer pasó a ser el acuerdo logrado con los bonistas, para lo cual hay que estudiar y ver en qué consiste el acuerdo, y por supuesto voy a dar una opinión sobre la conveniencia o no de haber hecho este tipo de acuerdo. Tengamos en cuenta que el debate en la Argentina siempre ha sido si se reconoce el paquete de toda la deuda, la que viene dada históricamente y la que se contrajo particularmente en el periodo de Macri, que fue un periodo nefasto desde el punto de vista del endeudamiento externo. Solamente está conocido la parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Efectivos ingresados a la Argentina fueron 45 mil millones de dólares, que todavía esto no está en discusión sobre cómo se va a pagar. Lo que está en discusión, y es lo que se acordó, es la parte de los bonistas tenedores privados de la deuda, donde hay fondos de inversión, grandes capitales, entre ellos el más poderoso, el BlackRock, ¿no?, que es el que tiene en el mundo aproximadamente 8 billones de títulos de deuda de países como los nuestros. Entonces, siempre la discusión hay que reconocer la totalidad de la deuda dada históricamente por sucesivos gobiernos a lo largo de los, por lo menos, 20, 30 años que tenemos nosotros de historia de mayor endeudamiento. Bueno, la discusión arrancó desde la época posterior al default que había hecho Rodríguez Saá en su brevísimo gobierno, que desde el punto de vista de los hechos y de historia fue de un gran beneficio para la Argentina, porque nos permitió que aquello que iba destinado a deuda, si no se hubiese hecho el default, se volcara a reactivar la economía argentina, que había quedado maltrecha después del estallido social conocido como el argentinazo de diciembre del año 2001. El default de este brevísimo gobierno de Rodríguez Saá, de Adolfo, permitió de que el gobierno de Dualde y el gobierno de Néstor Kirchner particularmente usaran todos los recursos que ingresan con dólares por el saldo de la balanza comercial, porque los dólares que se obtienen en la Argentina, genuinos, es la diferencia entre lo que exportamos y lo que tenemos que importar, que necesita de dólares del Banco Central. Bueno, todo ese saldo comercial, en un momento muy bueno para la economía argentina, se usó para incentivar la recuperación de la producción argentina, para mejorar los salarios reales de los trabajadores, para mejorar cuestiones que tenían que ver con el gasto social que empezó con Dualde. Nunca se olviden que se llegó a 2.500.000 familias que estaban subsidiadas por el hambre que había generado la política de la Rúa. Es decir, el default no es mala palabra. En la historia nuestra, el default nos significó poder poner el país en pie después del año 2002, y empezó a reestructurarse con el famoso canje allá por el año 2005-2006, y hoy todavía estamos pagando algo del saldo que quedó de esa negociación que se hizo con quita de capital y, por supuesto, también reducción de intereses. Es decir, la discusión, por lo tanto, es si se vuelve a repetir la historia de que nosotros, sin hacer lo que en algún momento el juez Ballesteros, un juez de la Nación, en el año 2000, es decir, estamos hablando de 20 años justo, había elevado a la Cámara, al Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, la necesidad de investigar el origen y la legitimidad de la deuda externa argentina. Esto, por supuesto, estaba basado en un profundo trabajo de investigación que había hecho un gran patriota que se llamó Alejandro Olmos, lamentablemente hoy fallecido. Bueno, ese fallo, porque el juez Ballestero, haciendo respeto estricto de la Constitución Nacional, le dijo al Congreso de la Nación que investigara la deuda, porque es facultad del Congreso de la Nación, no del Poder Ejecutivo, tratar temas de endeudamiento externo de la República Argentina. No se hizo. Y por lo tanto, el canje que tendríamos que haber investigado exhaustivamente para determinar qué parte de la deuda que recibió en ese momento el gobierno de Dualde y de Néstor Kirchner era legítima y cuál era ilegítima. Porque había una parte de deuda, por ejemplo, que Cavallo había estatizado siendo privada. Eso era ilegítimo. Así como había parte del Club de París que eran ilegítimos. Por lo tanto, aquí se vuelve a repetir la historia y nosotros tenemos que decir que llegar a acuerdos como el que se llegó ahora aparentemente es un gran logro, pero en la esencia, si vamos a ser estrictos en lo que se está pagando en materia de intereses y de capital, no están para tirar cohetes diciendo que se llegó a un gran acuerdo. Pues vamos a hacer una comparativa nada más.
A ver.
La propuesta inicial del gobierno, cuando empezó a discutirse la deuda, primero saquemos el tema este de que no correspondía tomar todo el paquete de la deuda. Por esto que le decía de que la necesidad de investigar no se tuvo en cuenta. Se hizo negociación con todos los bonistas con paquete cerrado. Y la propuesta inicial era un periodo de gracia de 3 años. Es decir, íbamos a pagar recién a partir del año 2024-25. La quita de capital que se propuso era de un 5,4%. Aproximadamente la quita no era muy significativa, pero era una quita del 5,4%. Equivalía en ese momento a 3.600 millones de dólares. Y la reducción de intereses era del 62%. Es decir, que se reconocía solamente un 38%, lo cual iba a significar una reducción de intereses por 37.900 millones de dólares. Esa era la propuesta original. Bueno, ¿qué es lo que se fue haciendo? Negociando en el tironeo con estos grupos poderosísimos de capital financiero imperialista a escala mundial, hizo de que se hiciera un ida y vuelta con el propósito de que se busque las mejores condiciones para el país. Bueno, bien. Lo que se ha logrado es lo siguiente, que es lo que la audiencia tiene que conocer.
Hacia ahí vamos,
se ha hecho un acuerdo para reducir los intereses que se estaban negociando y que los bonistas no querían aflojar, que pretendían un 7% de interés sobre el total de la deuda. Tengan en cuenta ustedes que la tasa de interés de los préstamos a escala mundial y particularmente en los países más avanzados como Estados Unidos o la Unión Europea, la tasa de interés para obtener préstamos o crédito es del 1.5% anual. Y entonces estos bonistas pretendían un 7%. El acuerdo ahora logrado dice que se va a pagar el 3.7%. Es decir, de la reducción original, que era del 62%, se han bajado 10 puntos casi. Bien. Porque ahora se reconoce el 52%, ¿no?, de reducción en la tasa de interés, del 7 al 3.7%. No deja de ser una tasa usuraria a escala mundial. ¿Por qué? Porque si la tasa hoy de endeudamiento es del 1.5 anual, nosotros pagando el 3.7 estamos pagando 3 veces más lo que es hoy el endeudamiento de cualquier país en el sistema financiero.
¿Por qué se da esto, licenciado?
¿Por qué se da? Porque el llamado riesgo país, es decir, nosotros somos un país con gravísimos problemas económicos y particularmente somos un país que tiene una crisis de producción que ya viene de 11 años, que el Producto Bruto no crece. Tenemos una muy escasa balanza comercial positiva, es decir, estamos el mes pasado, por ejemplo, el saldo de la balanza comercial fue de 1.400 millones de dólares. A lo mejor llegamos en todo lo que es este año a tener un saldo de la balanza comercial de entre 18 o 20 mil millones de dólares. Se imaginan que es poca cosa en relación al endeudamiento espectacular que tiene la Argentina. Si nosotros estamos negociando aproximadamente con los bonitas 67 mil millones de dólares y con el fondo tenemos que negociar 50 y pico de miles de millones de dólares, tener un saldo de la balanza comercial de apenas 20 mil millones en un momento como este es muy poca cosa. Por lo tanto, estos tenedores de bonos consideran que el riesgo país, tengan en cuenta que el riesgo país todavía está en 2.500 puntos. Por cada punto se aumenta, por cada 2.500, por ejemplo, hacemos la cuenta. Sí. Eso traducido, para que se entienda sencillamente, significa 25% de aumento en la tasa de interés para un país, 25 puntos. ¿No? De aumento. Es decir, si el mercado mundial está en tasa del 1, 1.5, a nosotros de arranque, por el riesgo del país, nos tendría que estar cobrando el 26% anual, ¿se entiende? Bueno, pero se ha logrado un acuerdo de reducir un poco más de la mitad la tasa de interés que pretendían los bonistas, del 7% al 3,7%. 10 puntos por encima de lo que se pretendía en la primera propuesta, que era una reducción del 62%. En la propuesta original se pedía que la quita de capital sea del 5,4%. Ahora se acuerda que la quita va a ser solo del 1,9%. Uh-huh. Bueno, esto cuando se arrancó decían que íbamos a tener un ahorro con la propuesta de quita de capital de en total, cuando se termine de pagar, de entre 40 y 50 mil millones de dólares. Bueno, con esta quita, hasta el año 2030, va a haber una reducción de capital de aproximadamente 37 mil millones de dólares. Bueno, y después está, por último, el tema de los plazos para empezar a pagar.
Sí.
Cuando se empezó a conversar y se difundió la propuesta original, nosotros teníamos una propuesta de que el periodo de gracia para empezar a pagar era dentro de 3 años. Bueno, ahora lamentablemente se acordó empezar a pagar en enero del año que viene, en este enero que viene. El segundo pago sería en marzo y después no sé cómo han programado los sucesivos vencimientos. Es decir, lo que se muestra como un gran logro en realidad es un retroceso en relación a lo, primero, a lo que había sido la propuesta original. Y segundo, si vamos al tema de fondo, es que se vuelve a repetir la historia de que nosotros no investigamos, no separamos la paja del trigo, no sabemos qué parte de la deuda era legítima, qué parte es ilegítima. Yo estoy totalmente de acuerdo que si, habiendo investigación, como lo puso en el Congreso el juez Ballesteros hace 20 años, y como lo investigó el patriota Alejandro Olmos, estaríamos nosotros en condiciones de decir, bueno, empezamos a pagar lo que es legítimo. En la ventanilla 1 que vengan los tenedores de bonos emitidos en tal periodo. En la ventanilla 2, legítimo, que vengan los de tal periodo. Y es decir, un plan que tenga en cuenta las posibilidades económicas del país, que tenga en cuenta una vez que se separó la paja del trigo, lo legítimo de lo ilegítimo, y empezamos a pagar en función de las posibilidades que tenga el país, teniendo en cuenta que la recuperación económica de la Argentina va a llevar un tiempo largo.
Profe,
estamos mal, sí.
Profe, por ahí queda la duda para el común de la gente si existía alguna otra opción, digo, en este contexto en el cual se había manejado algunas prórrogas y lo que usted mencionaba anteriormente, el tema del default.
La primera opción es lo que acabas de decir. Lo que sucede es que los medios, y lamentablemente quienes gobiernan, consideran de que hablar de default es mala palabra y entraríamos en pecado mortal. Cosa que la historia, les he dicho recién, demuestra de que nadie se muere si nosotros decidimos declararnos cortados, para decirlo en términos del barrio. Y así como se hizo en el 2001, fines del 2001, en el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, que duró una semana, cuando dijo, no pagamos porque no tenemos plata, sí. Me declaro cortado. Y bueno, nosotros podríamos haber hecho una cosa similar. Ahora, en un mundo que está convulsionado por la pandemia, donde nadie está en condiciones de apretar el cogote a nadie, o de ponernos en una situación de sacarnos del giro comercial, del mundo de los negocios económicos, digamos, particularmente cuando este es un país que tiene alimentos tan preciados en el mundo, tanto por los chinos como por los europeos, y nosotros podríamos haber dicho, no estamos en condiciones de pagar. Una vez que este gobierno, en su breve mandato de 4 años, acomode las cargas para poner el país en pie, estamos en condiciones de empezar a ver cómo vamos a pagar, en tanto y en cuanto se investigue el origen y la legitimidad de la deuda. Esa era la primera opción.
Bien.
Ahora, no se hizo y seguimos con la historia de renegociar, y lo que en la historia demuestra que estamos en presencia no de una deuda externa, estamos en presencia de una deuda eterna, que viene desde la época de la primera vez que nos endeudamos con Rivadavia, el empréstito Baring Brothers, que se terminó casi 100 años en pagar, y que recién el general Perón en el año 46 liquidó los restos, digamos, de una deuda tan indignante como la que se contrajo con ese gobierno nefasto también de Bernardino Rivadavia. Es decir, nosotros venimos de eso, venimos del endeudamiento de la dictadura, venimos de transformar deuda privada en deuda pública con la dictadura, con Caballo, ¿tá? Y bueno, y por lo tanto está mal manejada la cuestión de nuestro endeudamiento externo. No se quiere ir por la senda de la investigación, de la defensa irrestricta de nuestros intereses y nuestros derechos como país soberano. Se reconoce a los bonistas como si nada hubiese pasado, se endeudaron con tasas que eran usurarias y nadie pone en discusión eso. Es decir, y ahora estamos pagando el 3.7% sobre la deuda esta que se está acordando, cuando, repito, en el mundo la tasa de interés es del 1 o el 1.5. Es más, hay países que prestan a 0%. ¿Saben por qué? Porque hay un exceso de liquidez en el mundo.
¿Cuál es?
Y hay países que te cobran si vos pones plata en el circuito bancario. No es que te pagan. Bien. Es decir, mal el tipo de planteo en cuanto a haber aprovechado una situación como la que está viviendo el mundo por la pandemia del COVID, y haber dicho no estamos en condiciones de hacer ningún tipo de desembolso, y estamos sí exigidos por la emergencia sanitaria y por la situación gravísima de la sociedad en cuanto al hambre, la pobreza, la desocupación. No se hace eso y se opta por negociar y reconocerle a estos usurarios del mundo lo que se había puesto en el país como préstamos, que ellos están siempre buscando dónde poner plata para sacar este tipo de interés. Es decir, mal planteo el que se hace.
Va a tener...
Y por lo tanto, yo insisto con la posición de que lo que había que haber hecho no se hizo. No se investigó la deuda hace 20 años, no se investigó ahora, se tomó todo el paquete y negoció ¿quién? El Poder Ejecutivo. Bien. Cuando eso constitucionalmente es facultad del Congreso de la Nación Argentina. Bueno, eso es el cuadro general de situación.
Licenciado, la verdad que me encantaría quedarme charlando un rato más sobre este análisis tan particular y tan especial que comparte siempre con la audiencia de Radio Nacional, pero como sabrá, el tiempo también es tirano, así que quiero agradecerle y por supuesto queda pendiente una próxima charla.
Con todo gusto. Saludos para ustedes y para la audiencia. Un abrazo.
Ha sido muy amable.
Chao, chao.
En diálogo con La Mañana de Todos y este análisis histórico también de la deuda de la República Argentina con el licenciado en Economía Benito Aramayo.